Coron Collaboration. Un extra del proyecto On Collaboration, la investigación en formato radiofónico en torno a qué significa y cómo se produce hoy lo colaborativo. Episodio emergente de la inteligencia colectiva, la compañía y el aprendizaje compartido en los tiempos del coronavirus. Este podcast ha sido ensamblado a partir de las notas de voz de una comunidad Telegram. Volumen 1. Hola, gente contagiada. Este grupo de Telegram es una Virus Emergency Version Conversation del programa radiofónico On Collaboration. ¿Qué supone o qué podemos aprender de lo que está haciendo la ciudadanía para apoyarse mientras la crisis?
Gente contagiada por la responsabilidad cívica, gente contagiada por la incertidumbre, la curiosidad y las ganas de aprender juntos, ¿no? Gente contagiada por la necesidad de estar un poco menos solos.
Que este grupo se convierta en eso, ¿no? En un lugar donde cada vez que aparece una reflexión sobre noticias que vemos, iniciativas que descubrimos, cosas que nos pasan, las podamos compartir aquí en formato nota de voz, para con todo esto ir componiendo una serie de podcasts que también sirvan para ir difundiendo esa inteligencia colectiva. Gracias por compartir la inteligencia colectiva que nace de la emergencia y la inteligencia colectiva que surge de manera colaborativa, donde no importa tanto lo que haga una persona específicamente, sino cómo empezamos a pensarnos desde la colaboración y cómo desde ahí construir otras formas de enfrentarnos a esta situación tan especial.
No se puede correr por la playa, no se puede permanecer en la playa, tenéis que ir a vuestro domicilio, es sancionable.
Hola gente, gracias por sumarme, es un placer estar aquí y creo que además es muy necesario. Yo creo que, como vosotros y vosotras, yo también estoy preocupado y creo que el desafío que se nos plantea es cuidarnos entre todos juntos, pero también pensar entre todas juntas qué es lo que está ocurriendo, porque creo que estamos bastante desconcertados y algunas de las cosas que están ocurriendo son desde luego decisiones históricas, como la declaración del estado de alarma, y que abren un panorama que a mí me resulta especialmente problemático por el tipo de precedentes que puede estar sentando. Así que creo que en momentos críticos como este, una de las cuestiones que me preocupa es cómo ser capaz de elaborar la crítica, porque pareciera que justamente por las condiciones en las que vivimos, el espacio para la crítica quedara relegado, quedara marginado. Y creo que tenemos que encontrar cuáles son los elementos importantes sobre los que volcar y pensar nuestro pensamiento y pensar en común.
Es sancionable. Sí. Caballeros, póngase la ropa y vístase, no está de vacaciones. Estamos en estado de alarma.
Hola a todos, muchas gracias por incluirme en este grupo. Llevo un tiempo mirando lo que sucede después de los desastres. Lo estudia la sociología de los desastres y también un libro de Rebecca Solnit que se llama Paraíso en el infierno, comunidades extraordinarias que emergen en los desastres. En el libro describe cómo la gente después de un terremoto, de un atentado, lo que hace es salir a la calle para reconstruir la ciudad en la medida de lo posible y sobre todo para colaborar, para que a nadie le falte de nada. Y lo que abunda sobre todo entonces es la ayuda mutua. Es como que los desastres, aunque hay casos aislados, ¿no?, que sacan lo peor de cada uno, lo que hacen sobre todo es sacar lo mejor de nosotros. Esta situación que estamos viviendo ahora pues es un poco diferente porque el entorno construido no se ve alterado, pero nos lleva a todos a aislarnos, ¿no?, en nuestras casas, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser la colaboración en una situación de aislamiento de este tipo? Pues claro, esto nos lleva a las redes digitales, ¿no?, que es también algo sobre lo que yo he tenido siempre dudas, ¿no? De que las redes digitales sean suficientes para activar procesos de colaboración y de cooperación. Siempre he pensado que el encuentro presencial, la comunicación cara a cara, ¿no? El encuentro físico es fundamental y no tengo claro, pues, cuáles van a ser como las consecuencias de este aislamiento para el futuro, ¿no? ¿Qué tipo de relaciones vamos a tener en el futuro? En cualquier caso, no nos queda otra que intentar ayudar con lo que podamos desde nuestras casas y con las redes digitales. Y yo ahora voy a ver si juego un poco con mis hijas.
Algunas integrantes de este grupo me estáis preguntando por privado que what the fuck este grupo, que en qué consiste. Mi opinión, que no sé si estará avalada por el resto de integrantes del grupo, es que mandemos audios de debate, discusión, pensamiento, anécdotas, lo que sea, sobre la colaboración, la inteligencia colectiva, la participación, los cuidados, no sé, cualquier cosa que vaya vinculada a lo colaborativo en el entorno de crisis. Estaba planteándome que es muy interesante también dentro de esta crisis la gestión de los cuidados de las personas mayores, personas que todavía no son dependientes, que son perfectamente saludables, independientes en el sentido de moverse, hacer sus compras, incluso su deporte, sus viajes, pero claro, van teniendo una edad pues que les posiciona en las personas de riesgo, ¿no? Como estoy viendo a mi madre y es completamente escéptica y a tope, o sea, cumple las instrucciones de que no hay que moverse y demás, pero por otro lado yo me doy cuenta de que estoy cagada y pienso, bueno, mi madre está muy sana, pero ¿y si no? Entonces yo soy más enfermera de lo que ella me pide. Y de hecho me lo dice a veces, bueno, Julia, que estoy bien, no te preocupes. Y le digo, mamá, pero ¿y si yo te contagio? Y me dice, pues es parte de la estadística. Tiene mucho menos miedo que yo.
Hola, bueno, yo soy Irene. Muchas gracias por meterme aquí en el grupo, Julia. Y yo aterrizo un poco más todas las ideas que estáis aportando para ver si se nos ocurren algunas propuestas interesantes, y fijaos, una que me ha dado que pensar es ¿por qué no hablar con las personas y sacar experiencia de las personas que viven normalmente en una cuarentena cotidiana? Yo os hablo, por ejemplo, yo tengo cercano a mi padre, que es un enfermo crónico que sale muy poco de casa porque, bueno, tiene unos tratamientos complicados, y tengo también otro familiar que, bueno, tiene una inmunodepresión grave y tal, y llevan mucho tiempo recluidos en casa, excepto para cosas muy concretas. Ir a generar la movilidad, el viajar, el visitar, el ir a sitios, saber lo que es salir a la calle y tener miedo, dar la vulnerabilidad de estar fuera de casa. Y claro, yo veía ayer a la gente diciendo, ya me subo por las paredes, no puedo con los niños, no puedo con la... se me cae encima, me voy a divorciar, ja, jija. Y yo fui a ver a mi padre un rato con las precauciones que había que tomar y tal, y estaba fresquísimo mi viejo, lógicamente. Y él, bueno, pues se lo monta como puede, pues tiene sus recursos, sus lecturas, sus tablets, sus pelis, etc. Y aún así, bueno, pues ya le pregunté, y bueno, él me decía que lo más importante es aprender a manejar la soledad y el aburrimiento y el tiempo y la gestión del tiempo. Me parece como interesante que buscáramos ese tipo de personas y que nos expliquen un poco cómo deal with it, ¿no?, en estos momentos.
Ahí introduzco otro pequeño comentario que estaba pensando con unas amigas. Y es, imagínate la situación en la que te tienes que recluir 14 días con tu maltratador en casa, por los hijos. O sea, situación más tocha de vulnerabilidad no se me ocurre.
Escucha.
Muerto.
Y otra cuestión que se me ocurre, que creo que es interesante, es cómo se está redefiniendo, igual no redefiniendo, pero qué interesante es ver cómo estamos viviendo esa situación desde los diferentes privilegios, ¿no?, que tenemos. Porque, por ejemplo, yo estuve metida en un acalorado debate de 3 horas en el trabajo sobre si teníamos o no medidas para teletrabajar dignamente, teletrabajar con niños es terrible. Y claro, luego salías de la burbuja de si podíamos tener en la nube o no una aplicación para fichar en remoto y first world problem de los nuestros, y luego salías a la calle y te encontrabas, bueno, pues el panorama laboral que estamos viendo de ERES, de ERTES, de personas trabajando sin medidas de seguridad, de todo el empleo vulnerable que hay. Y bueno, pues leyendo ayer unas reflexiones que me compartían, creo que eran de Marina Garcés, de la filósofa, sobre la utopía de la deslaboralización y todas esas iniciativas tan bonitas que están saliendo de el Museo del Prado abre su colección digital, tal revista abre sus publicaciones de pago en abierto, tal plataforma va a poner tantas pelis, tal. Pienso que también pensemos que hay mucha gente que esa opción al acceso al ocio y a la cultura no la tiene en el día a día. Sobre todo hablo de mujeres, las mujeres que cuidan, las mujeres que trabajan. Realmente, si van a trasladar a su casa el cuidado, el teletrabajo, si tienen la suerte de poder teletrabajar, y si en general no tenían tiempo o estaban tan cansadas que no podían ir al Museo del Prado, ni podían escucharse un podcast, ni podían ir a ver una exposición, ¿qué os hace pensar que porque estén en cuarentena van a poder hacerlo? O sea, creo que son como iniciativas muy bonitas las de cultura y tal, pero que muchas nacen del privilegio de quien tiene el tiempo para poder disfrutarlas.
A mí lo que me está pareciendo reseñable estos días, que yo ya llevo como 5 días encerrada en casa, es que la inteligencia colectiva no es contagiosa, pero la subnormalidad colectiva lo es, y bastante. Como ejemplo tenemos la locura por tener papel higiénico, que este es un tema que quizá trataré en otro audio, porque no entiendo que la gente no entienda que hay una cosa que se llama ducha o bidet para aquellos que tienen, pero este es otro tema. Pero la subnormalidad colectiva de hostia, yo me piro a Murcia y todo el mundo detrás, me parece bastante interesante, así como hacer acopio de víveres sin tener en cuenta que en el mundo hay más personas.
Hay una cosa que os quiero compartir a modo de anécdota. Hemos ido a hacer la compra, mi madre y yo, muy tranquilamente, porque ella llega de 12 días de viaje y no tenía nada en casa. O sea, no ha sido una compra de esas de acopio extremo. Hemos llegado al supermercado, estaba el tipo reponiendo los guantes para tocar la fruta y llega una señora mayor, coge un par de guantes de más y los vuelve a meter en donde los guantes con su manita. Y yo le he dicho, pero señora, joder, coge usted guantes para no tocar la fruta, pero ha tocado ya los guantes de los que está metiendo aquí porque le han sobrado, coño.
Like a flame that seeks explosives, as gunpowder needs a war, I feast inside you, my hostess you.
Antes hablaba también con Irene Zugasti en privado sobre la responsabilidad social que podemos tener algunas personas, algunos individuos, con respecto a servicios que podemos consumir en nuestro día a día o en nuestra semana a semana, evidentemente sin minusvalorar las economías personales de cada quien, que hay mucha gente y muchos compas que se han quedado sin trabajo, está claro. Pero, por ejemplo, el centro de yoga que pagas mes a mes, o la gente que va a terapia con su psicólogo o psicóloga, o la peluquería si tienes canas y te las quieres teñir, o calvas, o lo que sea. ¿Qué haces en esas circunstancias? ¿Sigues manteniendo tus terapias, no solamente porque te vengan bien a ti, sino para fomentar de algún modo que la otra persona no quiebre? ¿Qué hacemos con las escuelas de deporte, si no precarias, al menos humildes? ¿Las mantenemos? A nosotros tampoco nos mantiene nadie, o los que somos afortunados que podamos tener un trabajo tenemos que de algún modo seguir manteniendo los cimientos económicos, digamos, de economía doméstica de nuestros compas. No sé qué pensáis, porque también es súper delicado el tema. En el fondo, a muchos de nuestros compas autónomos no les está pagando nadie, ni les está ayudando nadie, ningún cliente les está diciendo, bueno, como te quedas sin nada, te voy a pagar una parte. Pero esto sería un tema muy interesante sobre la responsabilidad colectiva y económica, ¿no? No sé qué pensáis.
Pues con el tema este que comentas de cómo poder ayudar eso a la gente, que a autónomos, a pequeños comercios, etcétera, en Twitter había un hilillo ayer, pero nada, era pequeñito, en el que una tuitera proponía que, por ejemplo, pagar por adelantado servicios que prestaran con unos vales o similar para que puedan hacer un poco de caja estaría muy guay, aparte de todo el tema de, bueno, pues puede hacer una presión colectiva para las eléctricas y la administración para todos los temas de gastos, etc. Pero luego también, por ejemplo, se me ocurre la idea de, o sea, me surge la duda, por ejemplo, de todos los que van a cerrar, pero pueden ofrecer servicios online de tiendas pequeñitas, colegas que tengan restaurantes, que tengan bares, gente que haga cositas que interesantes. Claro, si tú utilizas sus servicios online, ¿a quién estás machacando, no? A la peña de los servicios de mensajería, porque yo me puse a buscar ayer qué servicios de mensajería ética, como por ejemplo los de la pájara en bici, estaban funcionando, y por ejemplo la pájara dicen que ellos no van a servir estos días. Entonces, claro, no sé si tenéis más información sobre eso, sobre cómo puedes, por ejemplo, decir, pues venga, voy a abastecer, voy a contratar servicios de autónomos y de pequeños economía social y tal, y que me los sirvan online o lo que sea, si por el camino están los mensacas.
Os mando un pequeño audio más anecdótico, pero que creo que igual muchas pequeñas anécdotas muestran también como cambios de comportamiento o acciones relevantes a nivel coral. Pues me ha llamado hace unos minutos el casero de la escuela infantil de Marisol, un señor, pues es de Toledo, él toda la vida se dedicó tuvo una empresa de carpintería y le fue muy bien, entonces invirtió en locales y al final pues tiene un patrimonio inmobiliario importante y fue un buen negociador, duro cuando intentamos cerrar el alquiler de la escuelita, y era un tipo que pues inicialmente tenía ese perfil de casero duro madrileño. Pero que luego poco a poco pues se fue cuidándonos a nosotros, preguntándonos, se ha implicado y nos ha defendido de pues pequeñas cositas que uno tiene en las comunidades de vecinos, ha estado siempre atento a las reparaciones, en definitiva, inicialmente perfil clásico de casero duro, luego un casero bastante majo, respetuoso y responsable, y lo mejor, el punto como relevante del día, es que nos acaba de llamar para decirnos que el mes de abril en principio nos va a hacer una bajada a la mitad de la cuota. O sea, me parece como súper significativo que incluso en sectores históricamente no muy solidarios, de repente, en pocos días, ya se remueva la conciencia y la gente sea capaz de tomar acciones súper concretas y contundentes, y ni siquiera nos ha llegado a preguntar si estamos más afectados y menos, si económicamente nos estamos como en dificultad o no. Él ha tomado esa iniciativa y la verdad es que se lo he agradecido por Marisol. Y me ha parecido como súper emocionante de alguna manera. Y seguramente hay muchos más casos. Poco a poco estaría bien como conocer otras pequeñas acciones, ¿no? Que hablan de ser corresponsables, de intentar asumir todos partes de las pérdidas, de los esfuerzos que hay que hacer, etcétera, etcétera.
Pues en nuestro encierro en casa estamos aquí Rododáctilos y yo. Rodo, ¿qué quieres hacer?
Jugar.
¿A qué quieres que juguemos? Se me ha ocurrido una idea. Podemos escuchar todos los audios del grupo Coron Collaboration y así nos lo pasamos bien, ¿te parece?
Sí.
Ha dicho sí, pero con cara de que no.
Y quería empezar con esta experiencia por el lado doméstico, personal. Resulta que esta cosa del enclaustramiento forzado por las autoridades sanitarias, vaya no, por el virus y su extensión y su lógica, pues agudiza mi síndrome TDAH, porque lo que siempre me pasa, que es que creo que todo es urgente, ahora todavía más, todo es relevante, todo está conectado, todo está disponible. Para, ya sabéis que hasta el New York Times ha puesto en abierto su cobertura del coronavirus y tal. Yo estaba suscrito, pero si no estás suscrito, te lo ponen. Aparte de, evidentemente, la inmensidad de producción de gente pues que está en casa y que tiene el WhatsApp o el Telegram o lo que sea a mano, ¿no? O el Twitter. Todo está disponible, por lo tanto, y encima lo que en este caso se agudiza porque no hay, en mi cabeza al menos, no hay un producto final, ni un calendario de trabajo, ni hitos, ni siquiera esos entornos, esos microsociales que te demandan, ¿no? Que tú esperas ver la cara de alguien al que le tienes que llevar pues un borrador o un esquema de por dónde puede ir un trabajo de investigación o lo que sea. No hay eso, con lo cual, pues todo lo que hace que mi vida, esta es un poco mi vida así, me he pasado con el cambio climático y con estos temas en los que efectivamente todo es urgente, todo es relevante, todo está conectado y para mí está casi todo disponible, vamos, es irrelevante lo que no está disponible porque tengo más que suficiente para 52.000 vidas que viviera para procesar toda la información de lo que llama Timothy Norton, esto del, ¿cómo lo llama? El hiperobjeto, que es el cambio climático, ¿no? Bueno, pues esto me produce una mayor envidia de los que consiguen mantener el foco, como Alberto Corsín. Si le tenía admiración, pues se redobla con estas cosas, como tiene claro que quiere, que ve en esto y que va a analizar efectivamente las estrategias de los gobiernos, ¿no? En particular habría como se distinguen varias estrategias, ¿no? La tecnológica de Singapur, tecnoautoritaria, la autoritaria sin más, pero también con un gran componente de tecnología de China, la anarco no estrategia de Estados Unidos, que a mí es ahora mismo casi el que más me preocupa. Bueno, el que más me preocupa somos nosotros, pero realmente a medio plazo es un problemón, ¿no? Entre otras cosas por la capacidad de reinfección que tiene y tal. Y esta cosa que está haciendo... un momentito, que algo está pasando.
Hola a todas. Muchas gracias por invitarme a estar en este canal, Enrique, y al resto. Yo grabo este audio para compartir una situación un poco marciana que estoy viviendo. Bueno, supongo que como todos, pero el caso es que se da la casualidad de que la semana que viene teníamos planeado lanzar la web del Gabinete de Crisis de Ficciones Políticas. Entonces estoy redactando las dos últimas crónicas que me quedan de los gabinetes que hemos hecho para subirlas a la web, una de las cuales se parece mucho a la situación que estamos viviendo ahora. La última ficción política que trabajamos fue el mes de diciembre pasado en un instituto público en Paracuellas del Jarama, y allí trabajamos con la idea de que la gente que nos habíamos reunido en ese momento, es decir, las personas que estábamos allí, que básicamente eran unos profesores y chavales de 17 y 18 años, éramos los únicos supervivientes de una crisis mundial cuya causa desconocíamos, pero el caso es que todo el mundo se había muerto, salvo nosotros. Entonces teníamos que empezar a pensar cómo nos organizábamos, qué hacíamos para sobrevivir, cómo gestionábamos nuestros afectos, cómo gestionábamos nuestra supervivencia, en fin. Bueno, no os voy a dar la chapa, si queréis os, cuando acabe la crónica os la mando o os la leo por aquí, por audio. Fue alucinante, la verdad, fue una de las... Era la primera vez que hacíamos en un gabinete fuera de un contexto o cultural o artístico o académico. Y bueno, nos quedamos muy sorprendidos de la magia que se creó. Pero bueno, la marcianada para mí es estar escribiendo una descripción acerca de una ficción que de alguna manera resuena totalmente con mi situación actual al encontrarme en cuarentena, aislado en mi casa, porque una arquitecta del estudio tiene muy cercano un caso de coronavirus y ahora mismo se encuentra con fiebre y por protocolo, aunque ninguno tenemos síntomas, nos han pedido que nos mantengamos en casa desde hace 5 días y bueno, ahora ya he compartido con todos. Entonces esta situación extraña como de espejo infinito en el que lo que escribo está como reflejando una especie de ficción que a veces es medio superada por esta situación real, comillas, comillas, que estamos viviendo.